Después de estas cosas y de esta fidelidad, ojalá haya captado esa primera parte porque ahí está el mensaje. Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza, en la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Diga conmigo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Dígalo fuerte: porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Hoy quiero hablarte de unos temas preferidos míos en la Biblia, y tiene que ver con un cambio de cartas. En este día va a haber un cambio de cartas. Esta historia se repite 3 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Reyes, en Crónicas, e Isaías también la habla. Y la manera en cómo se desarrolla esta historia es bastante interesante y peculiar, porque para que un tema o un evento, una historia se repita 3 veces en la Biblia, es que Dios quiere decirnos algo. Yo estoy comprometido con el Señor que este tema tengo que predicarlo mínimo 3 veces en la iglesia. Y hay tanta riqueza espiritual que creo que hoy va a haber un cambio en tu vida permanente, para bien. Y el verso comienza diciendo: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Resulta que Ezequías, rey de Judá, el reino del sur de Israel, después que se dividió los reinos del sur y del norte, comenzó a hacer grandes cambios en Judá. Comenzó a decirle a Judá: si no cambiamos, seguiremos viviendo en derrota, seguimos viviendo en tragedias, el enemigo nos robará todo. Y la Biblia dice, no lo digo yo, sino la Biblia, que Judá reestructuró y trajo al orden a Judá. El rey Ezequías era el mejor rey que había, un rey que hizo que el paganismo al cual Israel se había involucrado lo liberara de esa idolatría que tenía. Y la razón por la cual venían a Judá constantemente gente para hacerle daño, y la conquistaban y le hacían daño y la conquistaban, y era como un ciclo vicioso, era porque en cierto sentido Ezequías puso en orden la casa, volvió el corazón de la gente a Dios, levantó los altares, edificó las torres, todo lo que estaba en desorden, quitó el paganismo, la idolatría, y trajo orden divino a la casa del reino de Judá, el reino del sur. Y dice la Biblia aquí, este verso, que después de estas cosas, después de que Ezequías reestructuró, trajo orden, corrigió lo que tenía que corregir, realmente puso el dedo en la llaga y trajo orden a la casa de Dios, y dice: y de esta fidelidad, porque se volcaron completamente a Dios después de haberse apartado de ellos, curiosamente vino Senaquerib. ¿Qué significa esto? Que siempre que hay actos de fidelidad, actos de consagración, viene un ataque. Pero no me voy a quedar en esa supuesta mala noticia, porque no es. Lo que pasa es que las cosas buenas siempre vienen después de la fidelidad, de la consagración. El pueblo de Israel se consagró, se redicó, le fue fiel a Dios de nuevo, y a pesar de que había un rey que había exterminado al reino del norte, Israel, lo había acabado a pedazos, ¿cierto? En este momento, adelantándome a la historia, no pudo contra el reino de Judá. Por eso siempre digo que después de estas cosas, Senaquerib trató de asomar sus sucias narices en el reino de Judá para querer hacer lo que hizo con el reino de Israel y no pudo porque la gente fue fiel. Cuando tú eres fiel, consagrado, hay un arco de protección de parte de Dios hacia tu vida. Y déjame decirte algo, tú no estás destinado a la derrota, tú estás destinado a la victoria en Cristo Jesús. Y tienes que pensar así. Entonces, el rey de Judá, que era Ezequías, fue el mejor rey. Le habló al corazón del pueblo, ¿verdad? Le dijo, la razón por la cual nuestros enemigos nos viven destrozando todo el tiempo es por nuestros pecados, ¿verdad? Y tuvieron guerras que habían perdido por desgracia sobre toda la nación y trajo el corazón de Dios o el corazón del pueblo hacia Dios. Se levanta luego Senaquerib para invadir a Jerusalén, ¿verdad? Con la misma estrategia de siempre de guerra. Las ciudades en el pasado eran como la ciudad de Cartagena, el centro, eran amuralladas y la manera de acabarlos, ¿verdad? De doblegarlos era cortándole los suministros de agua y de alimento. A pesar de eso, Ezequías se reabasteció, ¿cierto? Pero vino para atacarnos. Ahora, como Ezequías sabía que el sitio, ¿verdad? El rodear la ciudad y cortarle los suministros de agua y de alimento no estaban funcionando, usó una táctica, ¿verdad? Que el diablo usa hoy con cada uno de los que están sentados hoy acá. Y se lo voy a demostrar. Este mismo rey, les dije que había venido de invadir a Israel, en el reino del norte, que también se apartó y por haber hecho lo malo, perdió el territorio. Y él vino con la misma intención ahora sobre Jerusalén. Pero en Jerusalén estaban los que amaban a Dios. Como en esta mañana, que aquí están los que aman a Dios, ¿verdad? Y el rey comienza a ser supuesto rey Senaquerib, amenazarlos con palabras que intimidan al pueblo, diciéndole primero, ¿creen que Dios los librará de mi mano? ¿Creen que hay poder en su Dios para hacerlos libres de mí? ¿Verdad? Y esa era la primera táctica. ¿Usted cree que Dios los va a librar? Y usó una segunda estrategia que el mismo diablo usa desde Adán. La segunda estrategia fue hablar sobre el rey Ezequías, el líder que dirigía al reino de Judá. Y le dijo, segunda cosa que le dijo Senaquerib, ¿ustedes creen que Ezequías los va a librar de mi mano? Se van a quedar viendo un chispero. Esas dos mismas estrategias el diablo usa hoy con el pueblo. Cuestionan a Dios y cuestionan al líder. Cuestionan a Dios y cuestionan al líder. Lo mismo hizo la serpiente en Edén con Eva. Cuestionó a Dios, con que Dios ha dicho. Y cuestionó la palabra de Dios. Cuestionó al hombre, ¿cierto? A Adán. Cuestionó que no era nada para él. Y eso mismo hace el diablo con nosotros. El diablo quería, con Senaquerib, debilitar la fe del pueblo para conquistar la nación. Porque si el diablo logra hacerte dudar de Dios y hacerte dudar a tus pastores, ya él tiene una victoria asegurada. Ya le ganaste terreno en el ámbito de la fe, dudaste y le tiendes una alfombra de temor para que hagas de las suyas. Eso es lo que Satanás hace, debilita la fe, ¿verdad? Y cuando las defensas de la fe bajan, eres pan comido para el diablo, para las vicisitudes que te van a pasar. Esas son las cosas que hizo Senaquerib. Y luego comenzó a hablarles de sus derrotas, ¿verdad? Para debilitarle. De hecho, le sacó el pasado a la gente. Habló mal de Dios, habló mal del líder y habló mal de su pasado. Y era cierto, Judá en el pasado había sido derrotada. Pero esta vez tenían un líder diferente, tenía una guianza de Dios. Y en 2 Reyes 18:36 está la primera técnica o la primera estrategia de guerra para que usted pueda contrarrestar lo que el diablo le está diciendo. Cuando cuestionan a Dios, cuestionan al líder y hablan de sus derrotas pasadas. Y mire la estrategia que le resultó, ¿cierto? Dice la Biblia, pero el pueblo cayó y no le respondió. Oh, mis hermanos, ahí está el secreto de la prédica. El pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey Ezequías, el cual había dicho: no le respondáis. ¿Y qué razón tiene Ezequías? Porque cuando uno divulga una duda, cuando uno divulga un problema, lo que hace es esparcir el temor y no la fe. Si usted tiene un reporte que viene a su vida malo, en vez de contárselo a Raimundo, a medio mundo, hacer una laraca de ello, sobarse las manos, caminar inquietantemente un lado para otro, simplemente, ¿sabe qué? Quédese callado. Porque nada que dice el diablo puede cumplirse a menos que usted repita lo que él está diciendo y se vuelve en profecía. Cuando el diablo le aparezca con una carta de una radiología, con un rayo X, con un examen médico contraproducente, usted cállese. Porque el diablo va a decir: con que Dios di que te va a sanar. Y eso que estás en riff de vida. Y esa iglesia dice que tiene problemas. Y mira cómo el pasado la has pasado mal. El diablo trae estas tres cosas a tu mente. Pero ¿sabes qué usted cree? No pelee con el diablo. No divulgue la palabra mala. No divulgue el mensaje de duda, porque ríe que le vuelve profecía. Simplemente quédese callado. Si nosotros hacemos esto, en vez de estar llamando: ay, mijo, mira lo que me pasó, lo que me dijo el médico, si supiera, y comenzamos a llamar a la tía Lola, al tío Pello, a la mamá, al papá, a todos: miren lo que dice aquí, lo que me trajo aquí, estoy en ruina, tengo cáncer, no sé qué más cosas. No, quédese callada. No divulgue el miedo, hable fe, no temor. Mayor son los que están con nosotros. ¿Acaso se te olvidó el verso que te dije que repitieras hoy? Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Mayor es el que está con nosotros que... No temáis, esforzado, tened ánimo. No baje la cabeza, no se desanime, no se rinda en fe. Sigue creyendo. Y el pueblo hizo silencio, era una orden. Nadie discuta con Senaquerib. Silencio total. Porque Ezequías hizo las tres cosas que son necesarias. La primera, guardar silencio. La segunda, ¿verdad? Él vino, le pasó la razón al profeta Isaías. Resulta que Isaías vivía en ese tiempo este acontecimiento. Y de hecho, Senaquerib había pasado una carta abierta a todo el pueblo, insultándolo, diciéndole estas tres cosas: ustedes no van a poder conmigo. Su rey, su líder es un tonto, no va a poder conmigo, y han sido derrotados en el pasado. Además, Ezequías mandó una carta blasfema, una carta herética, una carta insultando a Dios. Y Ezequías, muy sabio, fue donde el profeta Isaías para que orara por él. Isaías toma esa carta a Senaquerib, esa carta, ¿verdad?, y la pone sobre el altar. E Isaías pasa toda la noche orando, el profeta Isaías, ¿verdad?, que estaba vivo en ese tiempo, diciéndoles qué es lo que iba a hacer, y esa carta producía temor e intimidación. Entonces Ezequías fue muy sabio, no la leyó, ¿verdad?, dejó vociferar al diablo, pero no va a repetir lo que el diablo está diciendo, y oró a Dios toda la noche. Y de repente, en la madrugada, hubo un cambio de cartas. Resulta que esa carta que Senaquerib le dio a Isaías, esa carta blasfema, insultante, apabullante, intimidante, aterradora, la pone Isaías en el altar. Isaías ora y Dios le devuelve esa carta con dos cartas de Dios. Con dos cartas. Y le dice Isaías a Senaquerib: mira, esta carta es para el pueblo, no temas, ¿verdad? Quédense tranquilo, ¿verdad? No les va a pasar nada. Y le mandó otra carta de lo que le iba a pasar a Senaquerib. Una carta es para el pueblo de Dios y otra carta es para el diablo. Dice la Biblia en 2 Reyes 19:6, ahí está la historia. E Isaías le respondió: así dice vuestro Señor, o sea, rey Ezequías, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído. Y yo te digo a ti en esta mañana, no temas las malas noticias que te enteraste. No temas el email que recibiste recientemente. No temas ese WhatsApp que te quita la fe y te roba la fe y te da mucho miedo. No temas por los que has oído, los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. En otras palabras, le dijo, el pueblo tranquilo, no oigan, oídos sordos a las dudas, a la incredulidad. ¿Y sabe qué? Le mandes esta cartica a Sanaquerib, dile que él vino buscando muerte, pero el que se va a morir es él. ¿Alguien diga amén? Dios te va a cambiar las cartas. De quizás trajiste hoy cartas de cáncer, cartas de ruina, cartas de divorcio, cartas de miedo, cartas de enfermedad. Yo no sé qué cartas, pero hoy Dios te tiene dos cartas. No te preocupes, todo va a estar bien. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Vengo en esta mañana de parte de Dios a decirte que nada de lo que te dijeron esta semana, que nada de lo que escuchaste por ahí te va a pasar, que ese WhatsApp no se va a cumplir, que Dios va a anular toda profecía satánica que vino en contra tuya, tu examen en médico contrario, y Dios te manda dos cartas, la primera para tu familia y para ti, no temas, todo va a estar bien. Segundo, todos los que quisieron hacerte mal se las van a ver conmigo. En otras palabras, le dijo, no teman en esta ciudad, no entrarán en esta ciudad, ese cáncer no entrará en tu cuerpo, esa maldición no entrará en tu matrimonio, esas finanzas no entrarán mal, esa ruina no entrará, no entrará nada. Le dijo, ni una sola flecha entrará en esta ciudad, porque yo amparo esta ciudad, dice el Señor, la amparo por amor a mi pueblo, ¿verdad? Por amor a David, mi siervo. Así que yo te digo, ninguna flecha entrará en tu casa, ninguna flecha entrará en tu cuerpo, ninguna flecha en tu familia, en tu economía, en tu mente, ninguna flecha. El arco que atiesa la flecha para tirártela se rompe. Alguien diga fuerte, yo no sé, alguien tiene que decir, ninguna flecha. Vamos, repita eso 7 veces. Allá hay 2 mujeres que tienen fe. Allá hay familias que le están creyendo a Dios. Ninguna flecha entrará en mi casa. Este es el momento para hablar. Este es el momento para profetizar. Este es el momento para librarse de ese miedo. Este es el momento para cambiar las cartas que te mandó el diablo. ¡Aleluya! Ninguna flecha. Hubo un cambio de cartas, ¿sí lo vieron? Hubo un cambio de cartas. Las de Senaquerib por las cartas de Dios. El Señor le mandó un email a Satanás, un WhatsApp a Satanás, los que querían amenazarte y vituperarte. ¿Están aquí? Por eso dice en 2 Reyes 19:22, mira Dios cómo se las cobra. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el Santo de Israel? He conocido tu situación y tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz. Mira por donde Dios va a coger tu problema. Le va a meter un garfio en la nariz y lo va a alzar. Y mi freno en tus labios, y te haré volver por donde viniste. Usted, mi hija, mi hijo, quédese callado. Vaya a orar con Isaías, que es su pastor. Venga con Isaías a la iglesia y Dios le cambia la vuelta al asunto, al diagnóstico. Ese cáncer lo patea a Dios. Esa enfermedad la patea a Dios. Ese virus lo patea a Dios. Esa deuda la patea a Dios. Esa pelea la patea a Dios. Se va de que se va. Dígale, fuera. No los oigo. No los oigo. Pero con ganas. Con ganas, con rabia.
¿Cuántos tienen la autoridad? Ninguna flecha entrará en mi casa.
Oye, oye, esta historia se pone buena. Está tres veces en la Biblia esa historia. Salió con cartas para el pueblo y para el hombre de pecado, el hombre del mal. Esa noche el ángel de Jehová, la Biblia dice en 2 Reyes 19:35, y aconteció que aquella misma noche, en la misma noche, en el día donde atacó el diablo, Dios responde de noche. El diablo, no, Dios no deja pasar un día de ataque. Ahí mismo le va a responder. En aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo el campo era de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, ¿verdad?, sus dos hijos, Adramelec y Sarecer, lo mataron a espada. La misma flecha que he dirigido para ti se le da a volver al diablo. Señores, si Dios está contigo, si Dios está contigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Si entiende que en esta historia que se repite tres veces en la Biblia hay principios que tenemos que obedecer. Ahí está la victoria. Usted hace estos tres pasos y nunca va a tener temor de una mala noticia. Porque ese mensaje es para nosotros, ¿verdad? Que en los tiempos difíciles Dios le da la vuelta al asunto. Hay un diagnóstico malo, Dios le da vuelta al asunto. Lo hizo por Ezequías, lo hará por ti. ¿Están aquí? Que en los tiempos oscuros vienen tiempos gloriosos. Que en los tiempos malos vienen tiempos mejores. Que cuando uno no entiende lo que está pasando, es porque viene una bendición que se va a abrir, ¿verdad? Yo creo que este año que viene, el Señor va a derrotar al enemigo por donde asome su sucia cabeza. Que en este año, Dios va a poner el pie de Él sobre todos tus adversarios. Yo no sé tú, yo por eso dije que yo voy a consagrarme, porque esto funcionó por la consagración que trajo Ezequías al pueblo. Y lo dije bajo el Espíritu el jueves. El año 2022 es el año de los consagrados. No se pierda un culto, esté en la visión, no deje de ser discípulo porque va a ser ese año. Dios va a mudar los tiempos, Dios va a hacer que los peores tiempos terminen siendo los mejores tiempos para ti. Dígame amén. Pero ¿cuál es la estrategia satánica hoy en día? Escuchamos rumores, escuchamos noticieros, escuchamos comentarios en la empresa tenebrosos, que están despidiendo el personal, que las cosas están cambiando, y comienza el temor a levantarse en ti diciendo: yo soy el próximo, me van a echar, yo no sé qué hacer. Y en el fondo te sientes que tú vas el próximo que vas a ser echado, ¿verdad? Y eso hace que tengas temor. No te preocupes, a los cristianos no nos echan, nos promueven. Tienes que entender eso, que usted lleva esa carta, quédese callado, no le diga a todo el mundo. Usted no es un quejetas, usted es un adorador en espíritu y verdad. Usted se queda callado, no esparce el temor, va a Dios, va donde su profeta Isaías, viene al altar de ríos de vida, y esa carta maléfica se convierte en dos cartas. Una para que te echó y otra para ti, que te va a echar, te va a dar lo que te echó el tipo. Yo no sé tú, pero de pronto te han cerrado puertas y puertas se te cierran, se te cierran, se te cierran. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te está dando el edificio. Porque para que se te cierren las puertas y le esté dando vuelta al edificio, es porque Dios te lo va a dar completo, papá. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Quizás no solamente vienen esos rumores y esos comentarios de los colegas en la empresa. Quizás vienen de los familiares que cuyos hijos perdieron sus hogares, que están por divorciarse, y el temor comienza a tocar la puerta a tu corazón. Viene desánimo, y tú piensas que tú vas a sucumbir a las tragedias o a la estadística del divorcio, y comienza el diablo a jugar con la mente, comienza a meterse en el hogar. Quizás estás desanimado diciendo que estás viejo y estás por ser reemplazado, ¿cierto? Que ya tú no vales, que tienes 60, si tienes 70, y estás como que ahí meditando que te van a sacar, meditando malamente, ¿no? Yo no quiero decirle algo a ustedes, mis hermanos, porque el diablo juega con la mente, ¿sí o no? Te dice, estás viejo, tienes problemas ahora de próstata, tienes problemas de esto, a los 60 aparece esto, a los 70 aparece esto y a los 80 aparece esto. No coma cuento, coma Biblia. Son mentiras de Satanás, son mentiras satánicas. Nosotros no somos como los mundanos. La Biblia dice que el justo reverdecerá como la palma en primavera. Usted tiene que agarrarse la palabra de Dios como Moisés, que no se enseguecieron, nublaron sus ojos y no perdió la vitalidad. Usted tiene que ser como Jacob, como José, que llegaron viejos profetizando, hablándolos a sus hijos, impartiendo visión, bendición y llenos de plata. Los justos reverdecerán como la palma, la palmera en primavera. Y yo no sé qué te está diciendo, que a los 40, a los 50 nadie los quiere, no sé, pero tú tienes un pacto con Dios. No le pares más bolas a esos rumores. Esas son cartas de Senaquerib, que todo el mundo las tiene. Dios a los 50, a los 60, a los 70 te puede aún hacer multimillonario, te puede hacer empresario. Mire lo que le pasó al dueño de Kentucky Fried Chicken. A los 70 años, 60 años, creó el almacén y se volvió multimillonario. Señores, cuando tú tienes fe, no hay edad para progresar. Alguien diga amén. No crea más cartas Senaquerib, de que ya me llegó la vejez, ahora tengo problemas en la tiroides, tengo problemas en la próstata, tengo problemas en no sé qué cosa. No, esas enfermedades son para el mundo. Usted es un hijo, una hija de Dios, lavado en la sangre, tiene un mejor pacto basado con mejores promesas. Deseche esas cartas en Aquerib. Yo no sé tú, pero algunos de ustedes tienen que coger una hoja hoy, si es que la tienen, y coger esas malditas cartas, esos malditos rumores, esos malditos engaños, y romper esas cartas en Aquerib y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo un pacto basado con mejores promesas. Dígame amén. ¿Está entendiendo? Hay iglesias que sacan a los viejitos porque no son útiles. Aquí todos son útiles. Estaremos como Jacob, como Daniel, como José, profetizando, dando palabra. Hasta en el lecho de muerte estaban dando palabra y profetizando. Aquí no dejamos de ser discípulos, aún con el cajón casi al lado. Vamos para Cristo viviendo. Pero la gente comienza a sugestionarse, comienza a somatizar, ¿verdad? Comienza a desarrollar síntomas, ¿cierto? Por esos rumores que vienen, porque pronto le vinieron síntomas. No te dejes engañar del diablo. Lo primero que hace Satanás es que dudes de Dios, ¿verdad? Como Dios no le vemos, pero las circunstancias sí, el enemigo trae sus pensamientos y pone en tela de juicio la palabra y los pone a dudar. Recuerde que son las mismas armas que usó con Eva, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Él puso en duda lo que dijo Dios y después puso en duda con lo que dice el pastor. Ojo con lo que dice el pastor. Miren lo que dice YouTube del pastor. Y miren el pastor cómo está cuestionado. Y miren cómo atacan. La misma estrategia satánica. Ponen en duda la palabra de Dios y ponen en duda el pastor. Es la misma estrategia. Cuestionan a Dios y cuestionan al pastor. Es la misma estrategia. El diablo es un imitador, no tiene creatividad. Él no tiene nada bueno. Es la misma estrategia. Pero quieren robarte la fe. Quieren robarte la fe, debilitarte la fe, y quieren acabar con el avivamiento. Este avivamiento no lo para nadie, señores. Ninguna teología. Hay puros teólogos en internet dándole duro a los poderes de Dios. Mire, mis hermanos, el diablo es el mejor teólogo de todo el mundo y él sigue siendo malo. No, señor, aquí somos de fe. Aquí le creemos la palabra, ¿verdad? Y viene a debilitarte. Entonces, cuando cuestiona a Dios, cuestiona al pastor, acto seguido, te cuestiona a ti tu pasado, ¿verdad? Y viene una enfermedad o está somatizando algo y te dice, esto fue por tu pecado el otro día. ¿Sí viste? Esto fue por tu pecado el otro día. Ah, claro, fue por eso. Fue por eso que cayó, por eso que está en derrota. Y comienza uno, ay sí, me estoy ahogando, ay sí, me duele. Entonces me duele aquí y ahora me duele acá, ay sí, ay, ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no puede ser. Esto no, ay, Dios, ¿qué hago? Y comienza la condenación y la condenación. Tienes que decirte algo, mis hermanos, que el diablo es sucio. El diablo es sucio. El diablo que te incita a pecar, el diablo que te incita, te muestra todas las imágenes para pecar, para irte. Vete con otra, te lo mereces, tu esposa no lo hace bien, hay mucho lío, esa vieja grita mucho, vete con otra, vete no sé qué más cosas. Tranquilo, todo el mundo lo está haciendo. Además, Dios es misericordioso y te va a pecar. No, trae una canita al aire, no te preocupes. Una vez que caes en las trampas de él, ¿verdad? Engatusado por sus mentiras,
caes, comienza la condenación, comienza a sentirte mal. Y el mismo diablo que te animó, ahora te dice, semejante porquería eres. Mira, y que lir, y que oras, y que rezas, y que no sé qué cosa, y que va a la Biblia, y que haces un encuentro, que se cosa. El mismo diablo que te sube, cuando pecas, te echa para abajo. Pero déjame decirte que tenemos un Redentor. Abogado tenemos, mis hermanos. Abogado. El diablo es el acusador de los hermanos, el padre de mentira, pero Jesús es Redentor. Y el Redentor dice que ya pagó. Lo que pasa es que no vino eso por lo que hiciste. No, no, no. Sino que en tu condenación le abriste las puertas al diablo. Ahora debo decir algo que no te gestes y no lo olvides jamás. Si tú te arrepentiste, lo que hiciste no tienes por qué pagar la consecuencia. Lo voy a decir otra vez más. Si tú te arrepentiste de lo que hiciste, no tienes por qué pagar las consecuencias. Alguno le patea la teología en este sentido, pero alguien ya llevó esa consecuencia. Hace 2000 años, alguien ya pagó en el Calvario esa consecuencia. Ya no necesitas pagarla tú otra vez. Es como cuando tú vas al Carulla y coges, compras las cosas, los metes ahí y pasas por la caja registradora. Tú no pasas por todas las cajas registradoras pagando lo que compraste. No, 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 no. Tú la pagas una vez más. Yo no sé tú, pero yo tengo un recibo del Calvario que me dice que mis pecados fueron perdonados, que mi maldad fue cubierta, que mi iniquidad fue destrozada, que si yo voy al Padre y le pido, Él es justo para perdonarme de todo pecado y limpiarme de toda maldad. Si ya yo me arrepentí, si ya yo le pedí perdón a Dios y me volví mi pecado, yo no tengo que pagar ninguna consecuencia. Que el diablo se la lleve él, porque mi Redentor ya pagó por mí. Y si ya él pagó, a mí no me toca pagarlo de nuevo. Yo tengo un recibo que por la sangre fue pagado, que por la sangre de Jesús me fue pagado. También suele mostrarte la derrota de otras personas. Ah, te va a pasar lo que le pasó a fulano. Se están muriendo muchos cristianos del COVID, vacunados. Y comienzas tú, ¿verdad? Y preciso, en Facebook te apareció, hoy honramos la vida del hermano que se fue con el Señor. Y tú, ay, voy a ser yo el siguiente. Y viene el síntoma, te viene el síntoma, el turupe, no sé qué cosa, el ahogo. Y dice, ay, así se murió mi tío. Así se murió mi tío. Ay, 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 ay. Yo me voy a ir. Ya, ya, ya. Por favor, ¿dónde está el testamento? No, ningún testamento. Tienes el Nuevo Testamento. Haz lo que hizo Ezequías. Silencio. No se ponga a argumentar como el diablo. La Biblia dice en el Salmo 46:10, estad quietos. Tranquilo, Camilo. Sereno, moreno, quieto, prieto. Estad quietos y conoced que soy Jehová. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Espera en Dios. No dejes que el diablo use tu boca. No argumentes con las mismas cosas. No argumentes nunca con los mensajeros de Satanás. Déjalo que hablen solo. Y tú le pides a tu profeta que ore, venga a la iglesia. Ahí con la pastora María Paula. Ora con los pastores de la iglesia que oren por ti. Que haya intercesión. Te tienes que volver guerrero sí o sí. No tienes de otra. En 2022 te tienes que volver guerrero, porque esto no va a funcionar si te vuelves guerrero. Si tú estás en la onda del grupo, ¿verdad? Y ellos llevan las cartas a Dios al altar. Cada vez que viene una batalla, sucede lo mismo, ¿verdad? Síntomas de la misma cosa, las mismas palabras de Satanás. Te salvaste en el pasado, pero de esta no te falta, no te salvas. Se están muriendo predicadores. Yo estoy matando predicadores con COVID. No sé, fíjate que se murió este recientemente. Y comienza el temor. No, 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 no. Tú ve a tu altar. En el altar pasan cantidades de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da bendición. Nos da victoria. Cuando usted trae, miren mis hermanos, le voy a decir algo. En la Biblia, cuando usted quiere un milagro espiritual, una liberación de un espíritu de algo, usted ora, ayuna, canta, profetiza o declara. Y ese milagro espiritual requiere una acción espiritual, que es la oración, el ayuno, la alabanza, la guerra espiritual que llamamos la declaratoria de la palabra. Y el milagro espiritual ocurre cuando hay un milagro físico que es de sanidad que necesitas, necesitas una acción física. Jesús, cuando iba a hacer milagros físicos,
hacía que sus pacientes, Jesús, si se les puede llamar así, la gente que venía con él, hiciera algo. Ve al estanque si lo ve, ve y muéstrate al sacerdote, ve si hay esto, coge tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque si un milagro espiritual requiere una acción espiritual, un milagro físico requiere una acción física. Pero tú vas a ir en el área financiera donde la gente patina. Si usted quiere milagros financieros, tiene que haber un acto financiero. Tienes que venir al altar financiero. Usted no puede hacer guerra espiritual. Usted no puede ir, venir y tomar tu leche y anda. Ahí no cabe. Usted lo tiene que venir es al altar de las ofrendas y venir y dar una ofrenda. Tú no tienes que hacer otra cosa. Si es un milagro financiero el que necesitas, únicamente. Para sanidad, ahí está la palabra. Para milagros espirituales, ahí están los actos, ¿verdad? Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, cuando le iba a poner el cuchillo, la Biblia dice que hubo una voz del cielo que lo detuvo, y al instante apareció un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Lo que me dice a mí que Abraham le dijo después a Dios, llamó a Abraham, no dice que Dios, llamó a Abraham, no a Dios, sino al monte Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque en el monte se te ha provisto. En otras palabras, en el monte, en el altar de la consagración, en el altar donde ofreces, se te será provisto. Los milagros espirituales requieren acciones espirituales. Los milagros físicos requieren acciones físicas. Pero los milagros financieros requieren acciones financieras también. Tienes que entenderlo. Si no, nunca vas a mezclarlo con los otros y vas a aplicar una cosa que no tienes que tener. Si usted necesita sanidad, usted no necesita ofrendar. Usted necesita una palabra que lo lleve a creer y lo movilice a sanidad. Si usted está en una atadura espiritual, usted necesita una liberación espiritual. Pero si usted está en una atadura financiera, necesita venir al altar de las ofrendas, porque en el monte Jehová Jireh, allí se te será provisto. Y mira, mi vida, aquí se te será provisto a ti, hija. Aquí se te será provisto en el nombre de Jesús. A ti se te será provisto acá en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando hay milagros de sanidad, por ejemplo, si usted tiene un problema financiero, yo no puedo usar los paños ni la unción con aceite, que es algo físico, para sanarte. Pero si tienes una enfermedad física, en la Biblia se usan los paños y la unción con aceite. Eso es un acto físico. ¿Vamos a entender? A veces cuando los muros no caen, que está rodeado el mundo, ¿qué hizo Josué? Gritó, un acto espiritual, declaró, alabó. Josafat hizo lo mismo, ¿verdad? Josué gritó, el mar se abrió, actos espirituales. Pero cuando se trata de finanzas, mis hermanos, no mezcles gimnasia con magnesia. Todo milagro financiero necesita una acción financiera. Necesitas venir al altar. Jehová Jireh, dice que Abraham llamó el lugar del monte Jehová Jireh, porque en el monte se será suplido. Dígame a mí si está entendiendo. Entonces, ven con tu ofrenda, ven con tu paño, lo que necesites, cualquier cosa, el altar está abierto. Ahora, las cartas de Dios vienen por su palabra, ¿verdad? Por la palabra del pastor. Cuando usted viene al servicio, hay cartas que se estoy mandando, cartas, hay palabras proféticas. Pues uno puede perder una palabra un día de servicio porque se pierde una palabra. Cartas, ¿verdad? Para ti, que Dios te dará. Cartas para Satanás y cartas para ti. Cuando Dios te da una carta, imprímesela al diablo. Dios imprimió una carta al diablo, con copias al diablo y otros los hermanos, que todo va a estar bien. Dígame a mí si está entendiendo. Muchos sé que no tienen cómo pagar sus servicios en casa. Lo entiendo. Los recibos te llegan todos los meses de colores diferentes. Algunos ya hasta les quitaron el contador de agua. Silencio. Ora a Dios. Clama a Dios. ¿Verdad? No le cuente a la familia. No le cuente a todo el mundo. No se haga el pobrecito yo. Es que yo no tengo. Es que la vida es dura. Es que présteme para aquí. Présteme para allá. Y nunca vas a salir el prestado hasta el día en que le crees a Dios. Un día, cuando yo estaba en Rema, me fui a Rema con mi esposa María Paula, estudié en Rema, había un invierno terrible. Pero yo me callé porque aprendí esto en la Biblia, me la enseñaron y aprendí este principio. Nunca llamé y le conté ni a mis pastores ni a mi papá. Y mi mamá me llamó por teléfono, cosa que nunca hacía. Y me dijo, mijo, anoche tuve un sueño. Y te soñé que estabas titiritando de frío y me pedías sábanas, que me moría de frío. Yo dije, mamá, es cierto, hace frío. Y he sentido mucho frío, pero nunca le conté el problema, porque tampoco quería cargarla, quería crecer en mi fe. Me dijo, como cosa rara, me envió una ofrenda a mi madre ese día, para allá. Un día nos quedamos sin un carro. En los Estados Unidos era necesario tener un carro y nos los quitaron porque era prestado. ¿Hicimos qué? Silencio. Fuimos a Dios y Dios nos proveyó uno nuevo, completamente nuevo. Mis hermanos, no se vuelva contador de tus derrotas, vuélvete contador de tus bendiciones. Habla tu bendición, habla tu bendición. Amén. Porque muchos esperan tu caída, pero Dios espera tu levantada. Haz lo mismo, Senaquerib. No aceptes esa carta, no la aceptes. Hay un reporte médico, un mal examen, no la aceptes. No me importa qué está pasando en la empresa, los rumores de la empresa. No me importa los rumores que ves por internet. No me importa que ahora, que ahora viene otro virus, que viene otra cepa. Mira, puede venir la cepa que sea, la Delta, la Omicron, pero recuerda que Dios las tiene todas. Dios es el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Y Dios incluye el Omicron, el Sí, el Delta, el todo. Él tenemos al Alfa y al Omega, al principio y al fin, a Jesús de Nazaret. Alguien tiene que creer, alguien tiene que creer esta mañana. Ni tampoco creas que diga, ah, es que eres viejo y esa enfermedad son de viejo. No aceptes eso. No aceptes eso. Porque usted le comienza a ceder terreno al diablo y a los 62 años te pone otra cosa. A los 63 te la agrava. A los 64 te aparece otra. A los 65 por las pastillas que tomaste fue. No. Tarde o temprano tienes que decir, ya basta. ¿Vas a terminar con una ambulancia al lado? No. Tú estás completamente sana. Ese reporte médico, esa radiografía, puede decir lo que sea, pero yo tengo una radiografía de la cruz del Calvario, que por su llaga eres sano. Diga, soy sano. Dígalo 7 veces fuerte, soy sano. Diga, ninguna flecha entrará en mi casa, en mi hogar, en mi cuerpo, en mi familia, en mis finanzas. Alguien tiene que decir amén. Si has recibido carta de Senaquerib de Satanás, deséchalas. No pelees con nadie, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tus luchas no se solucionan peleando, se solucionan en el altar. En el altar, papá. Es por eso que el diablo no quiere que la gente venga más a la iglesia, quiere descategorizarla. ¿Qué quieren hacer? Quitarle poder a lo que te da bendición, al altar. Hablan mal de Dios, hablan mal del pastor y hablan mal de tu pasado. Mira, si yo te conocí en el mundo, tú eres una porquería y además sé que has fallado. Ya Jesús pagó el precio. Si yo me arrepentí, Jesús pagó el precio. ¿Cuántos hoy le dan un aplauso, Señor, por esta palabra? Vamos, quiero oírlo. Yo profetizo sobre tu familia e invoco el nombre de Jehová Jireh. Declaro que lo que Él provee y bendice tu hogar. Vamos, levante la mano, venga al altar. En su nombre serás bendecido. Vamos, venga al altar. Serás guardado. La escasez y la ruina salen de mi hogar. Dígalo fuertemente. La escasez y la, no los oigo, y la ruina salen de mi hogar. En el 2020 veré los cielos abiertos. En el 2020 veré los cielos abiertos. Yo declaro Salmo 37:19. No serás avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Declaro el Salmo 37:25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Profetizo que Jehová Shabaoth, del Todopoderoso, el Señor de ejército, guardará a mi familia de todo mal, de las acechanzas del enemigo. El 2022 no será el año de conflicto ni la destrucción de mi casa, sino el año de mi victoria, porque Jehová Shabaoth pelea las batallas por mí. Me apropio de Isaías 49:25. Tu pleito yo pelearé, dice el Señor, y yo salvaré a tus hijos. En el 2022 vienen tus hijos a la iglesia. En el 2022 vienen tus hijos a la iglesia. Viene tu familia. Alguien tiene que creerlo hoy como si fuera hecho. Profetizo en el nombre de Cristo Jesús que Jehová resplandece sobre tu hogar. Jehová Adonai, el más alto y sublime, el omnipotente, me da sombra en mi familia, en mi casa. Y mi casa habitará bajo el abrigo del Altísimo. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Las tinieblas tienen que huir
las tinieblas son disipadas, mi hogar caminará en luz, la luz de Cristo viene sobre mis hijos. Alguien tiene que repetir eso tres veces: la luz de Cristo viene sobre mis hijos. Vamos, clame, usted es el profeta de su casa. La última: la luz de Cristo sobre mi esposo, sobre mi esposa, para sacarlos de la muerte, para trasladarlo del reino de las tinieblas, reino de su luz admirable. Mi hogar se levanta como la luz de la aurora que va en aumento. Nunca más iremos en descenso. Yo declaro hoy Salmos 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Profetizo que viene sobre mi familia un tiempo maravilloso de misericordia. Veremos la misericordia de Dios nueva cada mañana. Viene sobre nosotros una gracia, un favor, un respaldo inmerecido y sobrenatural de parte de Dios. Mis hijos, mi esposa, mi hija, mi matrimonio serán santificados por Jehová Makadesh, quien nos aparta y nos separa para su gloria y la iglesia. Profetizamos que la unción del Espíritu recubre mi hogar, tu hogar. Serás levantado en la gloria del Señor. Y yo declaro para tu vida, Salmo 89:33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Y declaro el 34 que dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Profetizo que Dios alza sobre tu familia su rostro, extiende su brazo de poder para quebrar los poderes y los lazos de todo enemigo que quiso robar la paz de tu hogar. Declaro Jehová Shalom, la paz de Dios gobierna en medio de tu familia, el pacto que juró que nunca se apartaría, y la paz de Dios se establecerá en este 2022 definitiva y permanentemente. Y yo declaro que toda confusión, dolor, depresión emocional, intranquilidad, angustia, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Fuera! 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 Declaro Isaías 38:18, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Declaro Isaías 54:10, porque los montes, estas son mis cartas, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, de Jehová de los ejércitos, que tiene misericordia sobre ti. Y profetizo que Jehová Rafa es tu sanador. La enfermedad sale ahora. Vamos, envíe ese email. La enfermedad sale de mi casa en el nombre de Cristo, porque por su llaga soy sano.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que hayas estado conectado con nosotros a través de esta enseñanza. Esperamos que haya sido edificación y de bendición a tu vida. Te tengo una pregunta que hacer. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes que la gran tragedia no es morir, sino morir sin Cristo? Morir sin saber dónde vas a pasar la eternidad. ¿Y cómo podemos solucionar este tema en la eternidad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. La Biblia también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que yo quiero hacerte una invitación de todo mi corazón para que recibas a Jesús como Señor y Salvador personal en tu vida y puedas tener esa seguridad de la salvación eterna. Di conmigo: Señor Jesús, yo hoy te necesito.
Yo hoy te necesito.
Te invito a mi vida.
Te acepto hoy
en mi corazón.
En mi corazón.
Te pido que perdones,
todos mis pecados,
y mis ofensas.
Mis ofensas.
Y que escribas mi nombre
en el libro de la vida.
Y lo borres
del libro de la muerte.
Y te pido, Padre Celestial, que hagas de mí
una nueva persona
en Cristo Jesús.
Amén.
Si has hecho esta oración, la Biblia dice que eres salvo, has nacido nuevo. Ahora empieza ese proceso a crecer en el Señor con nosotros aquí en Ríos de Vida, conectados a través de nuestro canal.
Estamos súper contentos de que hayas podido escuchar este mensaje el día de hoy. Y para seguir haciéndolo, queremos invitarte a que te suscribas para que puedas estar atento a las notificaciones, porque cada semana, semana tras semana, vamos a subir videos, enseñanzas, mensajes motivacionales que van a edificar tu vida. Así que si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dios te bendiga y muchas gracias por ser parte de nuestro canal en YouTube.